Muy bien. Por si se me olvida, quería anunciar que el viernes que viene, no, perdón, el viernes, sí, el viernes que viene, ¿no? Es el festivo, sí, pasa volando. Vamos a dejar el viernes libertad para que, no vamos a tener culto, ¿vale? El viernes 16, que es festivo, es el 15 y el 16, pues vamos a dar oportunidad, pues, para que las personas puedan tomarse un tiempo libre. Esperemos que venga buen tiempo para poder algunos disfrutar de la playa, porque este mes de agosto tuvimos no muy buen clima, pero bueno. Entonces, recuerden, lo vamos a anunciar en el WhatsApp de la iglesia, pero el viernes 16 no vamos a tener culto, ¿eh? Y los que se van a bautizar, el domingo vamos a, después de acabar la reunión, los candidatos que están para bautizarse, vamos después de la reunión a quedar 5 minutos para concretar un día, para poder quedar y hacer el estudio para poder, a finales de agosto, en Codeseda vamos a tener los bautismos. Amén. Muy bien, pues en esta tarde está con nosotros Carlos, Carol y su pequeña, y bueno, ya de que está aquí con nosotros visitándonos, vamos a darle la oportunidad que nos comparta algo de la palabra de parte de Dios que Dios haya puesto en su corazón, así que vamos a estar atentos. Amén. Ya todos conocemos los que estamos aquí a Carlos, ¿no? El hijo de Encarna y Benito, que desde niño estuvo con nosotros aquí en la iglesia y Dios lo llevó a Zaragoza, allí a la Pilarica. Pero siempre está con nosotros todos los veranos y cuando tiene oportunidades de hacer, ven para acá, no, no te escapes. Así que damos gracias a Dios. Amén.
Buenas tardes. Bueno, el tiempo no nos da tregua, ¿eh? Cuando estás fuera, echas de menos la morriña, Galicia. Los que somos de aquí sabemos lo que es la morriña, ¿no? Y cuando nos vamos es como que algo se agudiza, se hace todavía mayor, pero empiezas a ver fotografías, las mejores playas del mundo, en Galicia, tal, pero la verdad es que entre que el agua está fría, dices, a ver si me meto, pero luego ya no tienes ni opción porque llueve. Vamos finos. Pero bueno, no pasa nada. Estoy en Zaragoza, mi nombre es Carlos. Ya estaba pensando antes que ya van a hacer 10 años, que me marché en el 2009 y el tiempo pasa volando. 10 añitos que llevo ya en Zaragoza. Bueno, me marché en el 2009 hacia Madrid y después llegué a Zaragoza. Pero bueno, en todo proceso, en todo objetivo que tengamos en la vida, tenemos que marcar una serie de objetivos, una serie de pautas que tenemos que trazar para que las cosas nos salgan bien. El equipo A decía un actor, Aníbal, me encanta que los planes salgan bien. Y para que los planes salgan bien, lo mejor es no improvisar. Porque cuando improvisamos, damos margen a que las cosas sucedan como no nos gustan, quizás, o como nos gustan. Incluso cuando organizamos las cosas, hay la posibilidad de que las cosas no salgan como a nosotros nos interesa, pero podemos marcar diferentes rutas y diferentes objetivos. Yo soy militar. Y los militares lo tenemos todo estudiado, todo está controlado. Y si hay un plan A, tiene que haber un plan B. Y si no hay un plan D, muy mal. Porque entonces tenemos que improvisar y cuando hay que improvisar ante situaciones de riesgo, situaciones complicadas, tenemos un verdadero problema. Y bueno, yo estoy ahí en el ejército y una de las de los objetivos que tenemos, yo soy dentro del arma, estamos los ingenieros. Y los ingenieros tenemos la labor de abrir brecha, abrir paso para que el resto de los ejércitos puedan avanzar. Si hay unos obstáculos y nadie abre paso, no puede pasar nadie o se puede quedar en esos obstáculos. Entonces, lo interesante de este tema es que nosotros los ingenieros, bien sea con artefactos explosivos o bien sea con los carros de combate que tenemos o con el pico y pala que podamos utilizar cada uno de nosotros, podamos abrir brecha para que luego pasen la infantería, la caballería, la artillería y las demás armas dentro del ejército para que puedan pasar, y cada uno tiene su función. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre objetivos, cómo planificarlos. Y es que son tiempos en los que en el mundo del deporte, del fútbol, las planificaciones, es momento en el que escuchas fichajes y pagan 100 millones, 200 millones de euros por Neymar. Uf, cuánta cantidad derrochada, ¿no? Escuchamos esas conversaciones, ¿no? Pero siempre hay una planificación. Cuando los equipos de fútbol terminan la temporada, estudian cómo lo han hecho, si lo pueden hacer mejor, si les ha ido mal, cómo pueden mejorar, quién ha fallado, dónde podemos cambiar pequeñas cosas y hacer pequeños ajustes. Y en esos pequeños ajustes empiezan a crear una serie de planificaciones y de objetivos, llegan personas nuevas, personas que se van, y causan una serie de posiciones que ellos tienen que cumplir. Sin esos objetivos, todo lo demás muchas veces carece de valor. Porque si las cosas te han ido bien o te han ido mal, pero lo vuelves a repetir al tuntún sin prestar atención a lo que realmente ha pasado, pues corres un riesgo de que te vuelva a suceder o que no sepas lo que te vaya a suceder. Y vamos a hablar un poco sobre eso, sobre nuestra vida cristiana, cómo tenemos que ser conscientes de dónde estamos, quiénes somos, qué está pasando a nuestro alrededor y cómo nos encontramos nosotros para que podamos tener un futuro mejor para nosotros y para la gente que nos rodea. Al fin y al cabo, tenemos muchos desafíos por delante, pero también tenemos muchos obstáculos y tenemos que ser conscientes de qué es lo que tenemos enfrente de nosotros. Y vamos a estar hoy leyendo en Marcos 2, del 1 al 5, y prácticamente vamos a estar lo que resta de tarde en estos versículos. Jesús sana a un paralítico, es el título. Vale. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Bien. Lo primero, este mensaje está dividido en tres partes. La primera parte sería identificar la necesidad que tenemos a nuestro alrededor y cómo podemos dar respuesta. Lo primero que encontramos es cuatro jóvenes y un paralítico, ¿no? Son los actores principales de esta historia, además de, por supuesto, Jesús. Y hay un paralítico. Y ellos, obviamente, ante un problema, identifican que hay una persona con un problema. Hay una persona que está paralizada, que no se puede mover y que necesita ayuda. Ellos, obviamente, sabían que había una necesidad, que había un problema y que había alguien que podía dar una solución. Ellos seguramente, porque si no, no lo hubiesen hecho, estaban confiados de que Jesús podía transformar y podía cambiar su vida. Pero fueron sensibles ante los problemas y ante las situaciones que estaban a su alrededor. Ellos no eran egoístas, ellos no solo pensaban por sí mismos. Seguramente ellos también tenían muchos problemas y también tenían muchas necesidades. Y seguramente para ellos lo más cómodo es: me voy a buscar a Jesús yo solo. Porque si tengo que estar cargando yo con una persona y tengo que estar caminando y tenemos que estar buscándonos la vida para buscar a esa persona, ¿cómo la llevamos? Es bastante trabajoso, bastante problemático para nosotros cuando yo ya tengo mis propios problemas. Pero ellos no solo pensaron en sus propios problemas, sino que pensaron en el problema del prójimo. Y buscaron la forma de ayudarlo. Y fueron conscientes de qué era la realidad. ¿Cuál era la realidad que había? Que había un Jesús que obraba milagros. y que podría obrar milagros también en la vida de sus amigos, en la suya, pero también en la de su amigo. Y ellos no se conformaron solo con ir, con ver, con observar, con deleitarse con todo lo que estaba sucediendo, sino que fueron también a llevar a su amigo, que era un paralítico. Y es que un paralítico en aquella sociedad, en aquel momento, se encontraría en una situación de pobreza. Si nadie tenía piedad de él, pues no tenía cómo comer, no se podía sustentar, no podía trabajar por sí mismo. Si no tenía una familia de la que se preocupase, si no tenía unos amigos que estuvieran atentos a sus necesidades, estaría echado a un lado. Una persona que estaría destinada a morir, a perecer y a ser borrada de su historia. No tendría realmente una situación que pudiese ayudarle. En el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Trayendo, llevando, le llevaron. Había una necesidad, pero ellos no se quedaron quietos. Antes la palabra clave era paralítico y ahora es que le llevaron. Y ante una necesidad ellos dieron respuesta. Ellos, nosotros, por nosotros mismos, no tenemos la capacidad de dar soluciones ante problemas complicados. Sí, si a lo mejor necesitamos dinero, podemos ayudar económicamente, podemos satisfacer necesidades humanas, pero hay necesidades que sobrepasan, que trasladan lo que está en nuestra mano, en nuestro alcance, y ellos sí que dieron respuesta a una necesidad que sabían que ellos no podían satisfacer. Ellos estaban considerando y ellos creían que Jesús era la respuesta y que Jesús podía dar solución a esos problemas. Y ellos fueron activos, no se quedaron quietos, no se conformaron con, vamos a decir a Jesús que ore, vamos a orar nosotros a Dios, vamos a pedirle nosotros a Dios que Dios dé una respuesta ante su problema. No, ellos fueron activos. Y eso es un poco también lo que nosotros debemos de ser. Todos conocemos personas a nuestro alrededor, estamos todos con nuestros propios problemas, ante nuestras propias situaciones, y para nosotros nuestro problema es lo más grande, lo más grave y lo más importante del mundo. Y muchas veces ante esa situación nos olvidamos de lo que hay adelante. Si no me equivoco, muchas veces a los burros, ¿no? Incluso los propios caballos, cuando eran utilizados para trabajar, simplemente se les marcaba una sola dirección donde pudiesen ver, ¿no? Porque si ellos tenían opción para ver y decidir hacia dónde ellos iban a ir, no pudiesen elegir realmente su propio camino, ¿no? Y muchas veces nos encontramos así, simplemente mirando realmente cuál es nuestro problema. Y nos olvidamos de que alrededor hay más situaciones que se nos escapan y que también nosotros podemos dar respuesta y podemos dar solución. Y aquí encontramos cuatro jóvenes, cuatro personas que decidieron dar una solución y realmente buscar ayuda. La segunda parte sería guiar las personas hasta Jesús. Y al igual que hicieron ellos, ellos cuatro, por sí mismos, podrían pensar, bueno, vamos a llevarle a este médico, vamos a llevarle a esta persona, podemos hacer nosotros esto, podemos ayudarle para que viva una vida mucho más cómoda. Pero no, ellos lo acercaron a Jesús. Y esa es realmente nuestra principal, la gran comisión a lo que nosotros estamos encomendados, a llevar, a acercar a las personas a Jesús, no a nosotros mismos, no a realmente cumplir con nuestras propias necesidades, sino acercar a las personas a Jesús. En el versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús estaba en casa. Jesús está en nuestra casa, Jesús está en nuestros corazones, Jesús habita en nosotros. ¿Nosotros portamos la presencia de Dios? No sé. Espero que sí, que todos portemos la presencia de Jesús. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Jesús habita en nosotros. También nosotros hay que ver y tenemos que saber si todas las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, estamos dejando que Jesús habite en ellas. Si realmente estamos dejando el espacio que Jesús se merece en cada una de esas áreas. Quizás no. Y quizás tenemos que ser conscientes de lo que realmente estamos haciendo y poder analizar, poder meditar y poder descansar en el Señor. Quizás esas propias circunstancias que estamos pasando no le estamos dejando a Jesús que habite nuestros propios problemas. Y todos pasamos por procesos y situaciones complicadas. El problema es que estamos dejando que Jesús se encargue de ello. ¿O nosotros, por nuestras propias preocupaciones, nos empeñamos en que solo nosotros mismos tenemos que buscar esa solución? Yo solo tengo 31 años, o muchos para algunos, pero en estos 31 años he vivido por situaciones complicadas, he estado aquí de pequeñito, he visto problemas, situaciones donde Dios daba respuesta. Muchas veces no la respuesta que nosotros queremos, pero todo lo que Dios hace es para bien, para nuestro propio bien. Y muchas veces no tenemos por qué entender. Queremos entender todas las cosas. Tenemos que querer que las cosas sean como nosotros queremos. Hace poco nos decían los médicos que el bebé que tenemos en camino iba a pasar por una situación complicada. Y que tenemos que pasar por un proceso médico que podía ser muy difícil hasta el punto de poder perderlo. Claro, cuando vives una situación así, dices, puf. Pero al final, en tu día a día, en tu caminar en Cristo, aprendes de que realmente solo dependemos nosotros de Dios y que si realmente aceptamos su voluntad, su perfecta voluntad en nuestras vidas, es ahí donde encontraremos el verdadero gozo. Yo pasé por una situación también muy complicada y recuerdo que eso fue una lucha muy difícil porque me costaba entregarle a Dios todo eso. Me costaba entregar a Dios que esa fuese mi realidad. Hasta el final, terminar derrotado y tener que decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. Y somos tercos, yo soy muy terco, pero al final aprendes. Y aprendes de que realmente es en el Señor donde encontramos realmente ese disfrute, ese gozo. Aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no lo entienda, aunque yo no sepa por qué es, si yo dejo que Jesús se encargue de todas las áreas que están pasando en mi vida, las que quiero y las que no quiero, las que me gustan y las que no me gustan, finalmente veremos cómo Dios empieza a obrar y empezaremos a ver cómo todo tiene un propósito y todo tiene un sentido, que no es el nuestro, es el suyo. Y es también importante entender. Y Jesús estaba en la casa. Portar su presencia donde estemos nosotros propicia un encuentro. La palabra propiciar significa ayudar a que sea posible la realización de una acción o existencia de algo. Estas cuatro personas decidieron que realizar una acción, la acción de acercarla a Jesús. Pero quizás esta persona, al acercarse a Jesús, podría rechazar a Jesús. Pero, dice también la propia palabra, o existencia de algo. Lo que nosotros muchas veces decimos, plantar una semilla. Ellos decidieron que iban a realizar una acción, pero si no había una acción, iba a quedarse plantada una semilla. Y eso iba a ser algo imborrable. Cuando nosotros tenemos personas de nuestro alrededor que están pasando por problemas, por situaciones, pero a pesar de ello ven que viene alguien y nos preocupamos, nos acercamos, le decimos ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No te he visto, llevo tiempo sin verte. ¿Cómo te va el trabajo? Estoy orando porque sé que estás pasando por una necesidad, por una enfermedad. Cuando hacemos todo eso, quizás nosotros queremos ver y Dios puede obrar en nosotros y nos puede utilizar y nos utiliza para poder orar directamente y poder sanar y que Dios sane a esas personas a través de nuestra propia oración. Y tenemos que tener fe de que Dios es un Dios real y que los milagros que están escritos en su palabra siguen siendo eficaces y siguen siendo reales hoy en día. Pero ¿y si no ocurre? Estamos dejando una semilla, estamos dejando realmente una preocupación, estamos dejando una acción, estamos dejando que eso sea posible, estamos haciendo que el milagro empiece a obrar. Si no hacemos nada, no hay milagro. pero no es cuando nosotros queremos, sino dentro de los planes y del proceso, que es una palabra preciosa que muchas veces no nos gusta, los procesos de Dios. En el versículo 3 dice que eran cargados por cuatro. Y es que le llevaron donde estaba Jesús los cuatro. Si uno de ellos, de esos cuatro, decide que no quiere, pues es como si nos sentamos en una silla y le quitamos una pata. Nos caemos. Si queremos transportar una persona entre dos o entre tres, se puede hacer. Depende de la distancia que haya que recorrer. Porque a mí me dices que tenemos que llevarlo muy lejos, pues entre cuatro incluso puedes hacer relevos. Puedes, bueno, pues en un momento es mucho más cómodo llevarlo entre cuatro personas, pero entre dos o tres, si uno solo no quiere, o si de esos cuatro, tres no quieren, ese uno ya, imposible. Pero los cuatro estaban ante el mismo objetivo, buscando la misma solución, que era acercarla a Jesús. Y es que todos nosotros tenemos dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, tenemos un propósito y tenemos un talento, un don, que muchas veces solo lo podemos tener nosotros. Y en nuestra sabiduría, creemos muchas veces que no somos necesarios, que yo no tengo por qué hacerlo, que yo no estoy bien, que eso es tarea de otros. El pastor que lo haga. Él es pastor, yo no. Los ancianos de la iglesia son los que realmente pueden ayudarme. Yo soy una persona más. O yo tengo muchos problemas. Y ya son suficientes mis problemas como para preocuparme de los problemas de otro. O yo no estoy bien. O llevo 3 meses en el Señor. O soy muy mayor o soy muy joven. Excusas tenemos muchas. Muchísimas. Y somos especialistas muchas veces en poner excusas cuando realmente no sabemos cómo hacer las cosas o no queremos hacerlas. Pero todos somos necesarios. Y cuando tenemos un objetivo que es el de alcanzar vidas, que es el de pastorear a las vidas también que están dentro de la propia iglesia, es tarea de todos, no es tarea solo de unos. Y cuando uno de nosotros no quiere o uno de nosotros no lo hace, se nota. Y cuando todos vamos hacia un mismo objetivo, pero cojean, pues la cosa empieza a flaquear. Recuerdo un campamento, ahora me viene a la mente, campamento de jóvenes, aquí en... Estábamos en Portosín. Estábamos en Portosín y unos cuantos chicos, entre ellos Adrián, llegaron más tarde. Como llegaron más tarde, se quedaron sin todas las cosas necesarias para montar las tiendas. Y los que llegamos antes, utilizamos todo. Entre las cosas que faltaban eran las piquetas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos se echaron a dormir, al siguiente día, cuando nos levantamos algunos, empezamos a ver que se quedaron sin techo. Y de ahí nació, entre muchas bromas, los Sin Techo, que fue la banda que tuvieron ellos. Pero lo que recuerdo era eso, ¿no? La situación era muy cómica, levantarlos y verlos, que las tiendas normalmente tienen una tela interior y una tela exterior. Y la tela exterior es la que tapa y la interior simplemente muchas veces tiene una zona donde tú puedes verlos. Pues nosotros los podíamos ver absolutamente todos. Estaban indefensos ante nuestras burlas y nuestras risas, ¿no? Y muchas veces también nosotros podemos sentirnos así. Si cada uno no está la piqueta que cada uno necesitamos para poder anclar bien la tienda, si cada una de las partes de esa tienda no está, cojeamos. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y se iba en el tabernáculo, cada uno tenía su misión y su misión era siempre la misma. Y si uno de ellos no lo hacía, error, fallo, problemas. Por eso nos necesitamos los unos a los otros y por eso nos tenemos que preocupar. Preocuparnos nosotros de cómo están los demás, pero también nosotros preocuparnos que nuestra propia vida esté bien, que estemos realmente, analizar realmente lo que estamos haciendo, si estamos realmente preocupándonos de las personas que están a nuestro alrededor. Y como vemos, los chicos estaban unidos y trabajaron unidos. Porque se puede trabajar. Trabajar se puede. Podemos hacer muchas cosas. Juntos. Pero sin unidad. Cosas podemos hacer miles. Muchísimas. Ahora depende cómo las hagamos. Y darnos cuenta realmente de que todos somos necesarios. Y en el tercer punto, es terminar la tarea a pesar de los obstáculos que encontramos dentro de los procesos. Muchas veces venimos a la iglesia y voy a poner un ejemplo. Puede ser un poco absurdo, pero muchas veces nos encontramos como que esto es un crucero. Y que venimos y todo ya está servido. Vienen personas a servirnos, vienen personas que vienen a predicar, pueden orar por nosotros, tenemos reuniones de oración, tenemos momentos que son buenos, que venimos a alimentarnos, venimos a gozarnos con otras personas, eso es bueno. Pero es como que, bueno, yo me imagino una tumbona, descansando, tomando el sol en un crucero, viene una persona, usted que desea, pues deseo pues una Coca-Cola fría, por favor, con hielo. Si le puedes poner una rodajita de limón, ya sería perfecto. Y muchas veces nos encontramos así, que queremos todas las cosas como nosotros las queremos, perfectas. Pero hay veces que la iglesia puede ser eso para nosotros, un refrigerio. Pero otras veces puede ser, como si militar, un buque de guerra. Y en el que, si no remamos todos juntos, ¿no? El ejemplo también, otro ejemplo gráfico sería un barco, una barquita, no sé si alguna vez os visteis una barquita, y tenéis dos remos. Pero si uno de los remos empiezas a llevarlo en una dirección y el otro en otra, pues, bueno, no avanzarás mucho o no avanzarás nada. Quizás estarás dando vueltas. Y si el otro lo dejas quieto y el otro empiezas a dar vueltas y no vas a ninguna parte. Tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Como estaban los piratas, hay una persona que estaba ahí llevando el son del tambor para que todos fueran juntos a la vez, ¿no? Y en los buques de guerra muchas veces nos encontramos que nos pueden asaltar, como hacían los piratas, que asaltaban a los grandes navíos. Y nos podemos encontrar con situaciones realmente que pueden ser de oposición y complicadas para nosotros. Y estas cuatro personas se encontraron en el versículo 4, dice que no podían acercarse a él. No se podían acercar a Jesús. ¿Quieres hacer algo? Lo haces. Ha sido difícil. Me preocupo por una persona. Le llamo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero me dice que le invito a la iglesia. No puede venir a la iglesia. Oye, yo ya le he invitado a la iglesia. Ya no puede venir, pues si no quiere, ya me llamará. Muchas veces nos encontramos obstáculos en el camino, situaciones que no son los planes como los teníamos nosotros marcados. Y ellos no se podían acercar a Jesús. Pero ellos, dice, si luego le seguimos leyendo, que ellos se prepararon y siguieron perseverando y no abandonaron, no dejaron su objetivo a poder cumplir lo que ellos realmente querían hacer. Quieran acercarse a Jesús. Pero hay otro problema, que era la multitud. Y cuando, si ya tenemos un problema, nos nace otro problema, ya es para dejarlo atrás, terminar, hasta aquí, yo no puedo hacer más. Y esto es lo que tenía que suceder. Incluso muchas veces, ellos podrían decir, jolín, si Jesús es el Hijo de Dios y sabe que esta persona está en esta situación, ¿por qué no echa a toda la multitud o no sale él en medio de la multitud y se acerca a nosotros? Él tiene que saber que nosotros nos hemos acercado hasta aquí y hemos hecho un gran esfuerzo que sobrepasa lo que nosotros ya teníamos pensado hacer. Lo hemos acercado a Jesús. ¿Qué más tengo que hacer yo? ¿Qué más? Y muchas veces culpamos incluso a Dios de esas situaciones. Porque realmente no somos conscientes o no estamos preparados para el proceso en el que estamos viviendo. Y eso también es importante, el ser conscientes de que todo tiene su tiempo, ¿no? Y vivir en el kairos de Dios, en los tiempos de Dios. Y muchas veces queremos entenderlos y no podremos. Nos queremos entender por qué Dios dejó que Abraham llevase a su hijo Isaac hasta el último momento. Situaciones, procesos que Abraham necesitaba para poder confiar en Dios, para poder dejar que Dios haga. Pero nosotros muchas veces nos negamos a esas situaciones. Y ellos no abandonaron. Ellos siguieron y llevaron a su amigo, el paralítico. Y dice la palabra que ellos descubrieron el techo donde estaba y hicieron una abertura. En aquella época, los techos de las casas normalmente tenían unas grandes terrazas y para subir a esas terrazas tendrían que coger unas escaleras y subir hasta ahí. O sea, ya había que llevar, no solo cargar al paralítico, sino subirlo por unas escaleras. Quizás no eran las mejores escaleras. Y había que subirlo hasta arriba. Eso ya, que no se te caiga, cuidado, que nadie se haga daño. O sea, ya se tienen que poner en riesgo. Ya eso asume una responsabilidad mayor. No solo implica el esforzarte, sino que eso a ti te puede hacer pagar algo. Y cuando nosotros podemos ayudar a alguien, pero a nosotros no nos supone nada, pues bien. Bien. Yo puedo orar por alguien. Si a mí me sobra el dinero y dar 10 euros a alguien, no me supone mucho. Comprarle un bocadillo a una persona que está fuera pidiendo, si yo puedo. Pero cuando depende de mí hacer algo que no me gusta, algo que me implica, que me puede poner a mí en riesgo, pero sabes qué es lo que tienes que hacer, ¡ay! No siempre nos gusta hacer todo eso. Pero ellos decidieron no solo subirlo, sino que hacer un agujero. Y el dueño no estaría muy contento. El dueño de la casa, ¡ostras! ¿Qué me ha hecho un agujero? Y luego, ¿quién lo paga eso? Estarían pensando ellos, la culpa es de Jesús que estaba ahí dentro y no quiso salir. Que lo haga Jesús, que lo arregle. Sus discípulos, que para eso son 12, nosotros solo somos 4. Ellos no se preocuparon por el techo. Para ellos su mayor preocupación era acercarlo a Jesús, a pesar de todos los obstáculos que ellos tenían, que cada vez eran más. Y dice que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Que está paralítico. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? El paralítico aquí tiene que decir, yo estoy flipando. ¿Cómo puede ser esto? Estoy paralítico, ¿no me estás viendo? Que mira lo que han hecho ellos. Ellos tendrían que estar frustrados. Pero el paralítico, seguimos leyendo, y ahí estaban los escribas que se estaban ahí aprovechando, metiendo cizaña. Pero dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos asombraron y se glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La primera parte es que ellos estaban buscando un resultado y se encontraron con otro totalmente distinto. Y cuando nosotros pasamos por situaciones, muchas veces la respuesta no es la que nosotros queremos, es la que nosotros necesitamos. O es la que Dios considera que tiene que ser. Pero la actitud de él no fue la de decir, pues no, que yo tengo este problema y no quiero esta solución. Yo quiero que dé solución a mi problema. No, él confió en que realmente en su vida había problemas más grandes de las necesidades que él podía observar, que él podía considerar que era la más importante. Y luego Dios suple. Y muchas veces nosotros consideramos que lo que nosotros necesitamos es lo que nosotros creemos. Y estamos pensando y nosotros preocupándonos de todo lo que nos sucede, cuando la palabra dice que ni los propios pajarillos tendrán de qué preocuparse para poder encontrar su comida. Porque Dios siempre provee. Provee lo que nosotros necesitamos. Y Él nos dará un sustento. pero es lo que Él considera que nosotros necesitamos. Y en toda esta historia, ya para terminar, podemos encontrarnos como el paralítico, paralizados, y que nosotros realmente somos los propios paralíticos, y que realmente nos encontremos paralizados por nuestros propios problemas. ¿Y qué vamos a hacer ante todo eso? Bueno, pues tenemos hermanos, y más de 4, que nos pueden ayudar. Por eso es necesario que todos estemos unidos, para poder ayudar si alguno de nosotros encontramos un momento de nuestras vidas paralizados. Tenemos que ser conscientes de que lo primero que tenemos que buscar es a Dios, y que Jesús reine en nuestra vida, y que si tenemos algún pecado, alguna situación, algún problema, que primero nos pongamos en orden ante Dios, ante todas esas situaciones. Que esa sea realmente nuestra primera preocupación, mucho más de que podamos suplir otro tipo de necesidades. Porque cuando realmente agradamos a Dios, buscamos realmente servir a Dios, tener una vida íntegra, una vida que realmente sea la que nos pueda satisfacer, nos pueda llenar y realmente pueda traer un gozo que perdura, no un gozo que simplemente es instantáneo. Ahí realmente es donde encontramos respuesta a las mayores de nuestras necesidades. Y lo demás viene por añadidura. Pero primeramente buscar el reino de Dios. O quizás nos encontramos en el otro lado, como esas 4 personas. Tenían que desplazarse, tenían que ir hasta una casa, había una multitud, había muchas situaciones. Y situaciones y problemas todos tenemos, y excusas también. Pero también hay muchas personas necesitadas a nuestro alrededor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y qué importante, porque yo doy gracias a Dios que Dios siempre ha puesto personas en mi vida y en mi caminar que me han ayudado. Y yo sé que si desde pequeñito mis padres no me hubiesen acercado a una iglesia, ellos no me estuviesen preocupándose, cuidándose de mí, yo no tuviese un líder de jóvenes como Fernando, un pastor como Valentín, o María de pequeñito no me estuviese dando clases, yo no sería la persona que soy hoy. Pero yo recuerdo que Fernando salía de trabajar y me venía a buscar a casa. Y después de su paliza, excusas tenía muchas. Pero para mí, eso, ¿qué hizo? A lo mejor él me estaba intentando acercar a Jesús. Pero lo que estaba plantando era una semilla. Sábado tras sábado, él estaba plantando una semilla en mi corazón. Puede fructificar, crecer de una forma. No sabes, a lo mejor está esperando un manzano y sale un limonero. Pero crece algo. Y ese algo se va acercando más a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que realmente nuestro primer objetivo, nuestro mayor objetivo, sea el de acercar las vidas a Jesús. Que sea que nuestro día a día no perdamos tiempo y que todo lo que nosotros hagamos sea de testimonio. Y es que al final carece de sentido nuestra propia vida si nos ocultamos. Y no somos realmente ese faro que tenemos que ser. Y tapamos esa luz. Porque si encendemos las luces y las intentamos tapar, sería absurdo. Para eso apaga la luz. Para eso es mejor. Es como el café, ¿no? Café o se toma caliente o se toma frío. Tibio, no sé, a mí no me gusta. No sé si a alguien le gusta, pero a poco les gustará el tibio. Es absurdo muchas veces si, siendo luz, no queremos alumbrar a otros. Si intentamos tapar esa luz, para eso mejor apagamos y nos vamos. Pero si estamos, si perseveramos, que realmente podamos cumplir el objetivo y la gran comisión que Dios nos ha demandado. El poder acercar, el poder mostrar el amor de Dios a otros y el poder realmente cumplir el objetivo, que es el de cuidar los unos a los otros. Hay 59 versículos en el Nuevo Testamento que dice los unos a los otros. Algo tendrá que tener importancia. Dice, estén en paz los unos con los otros. Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Uy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he mandado, así también se amen los unos a los otros. Sean afectuosos los unos con amor fraternal. No nos juzguemos los unos a los otros. Y así hasta 59. Los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Qué importante es que podamos tenernos los unos a los otros y juntos poder caminar y acercarnos cada día más a Dios y ser esos pequeños Cristos, esos cristianos realmente, que podamos ser esos imitadores de Cristo día tras día. Que el Señor os bendiga.